1:37 de la tarde, ya está aquí Valentín Pizarro, árbitro nuevo en Primera División. Él nació en Ciudad Real. A Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es así, ¿no?
Sí, así es. Así.
Pero llevas muchos años en Madrid.
Pues toda mi vida.
Toda tu vida. O sea, que eres casi madrileño de adopción, podríamos decir.
Sí, yo creo que soy más madrileño que manchego. Por motivos de trabajo de mis padres, pues nos vinimos aquí.
Preséntanoslo, Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Bueno, pues recién ascendido a Primera División, es junto a Del Cerro Grande, los dos únicos colegiados adscritos al comité madrileño. Valentín Pizarro Gómez empezó en el arbitraje a los 13 años de edad. Solo 13 años y suma ya 24 años arbitrando. En la temporada 2007-2008 da el salto a la Segunda División B y es en la 2014-2015 cuando asciende al fútbol profesional y pita en Segunda División A. 5 años le ha costado dar el salto a Primera División, con un total de 195 partidos pitados entre Segunda B, Segunda A, Primera y Copa del Rey, un total de 85 rojas y 1099 amarillas.
Y el día que te dicen, Valentín, eres nuevo árbitro de Primera, ¿qué piensas?
Que se han equivocado, ¿no? Que iban a llamar, no. La verdad que la temporada había sido muy buena. No estaba hasta el final. No esperaba hasta el final poder conseguir el premio, porque al final es un premio, sobre todo viendo el nivel de mis compañeros en la Segunda División. Pero bueno, una alegría tremenda. O sea, imagínate, yo siempre lo equiparo, igual que los equipos de fútbol, cuando termina la temporada y salta toda la gente al campo. En mi caso, pues la gente que tenía al lado saltaron a mi lado. Pero bueno, una alegría tremenda. O sea, llegar a lo máximo, al top de fútbol español.
¿Te lo esperabas?
No. Es verdad que la noche anterior siempre tienes un pequeño feeling, una corazonada, pero no lo esperaba, pues te digo, porque mis compañeros hicieron un final de temporada muy bueno, unos playoffs espectaculares, y bueno, sabíamos que había dos plazas, luchábamos entre seis, y bueno, pues gracias a Dios, al esfuerzo, al trabajo, pues me eligieron a mí.
Me cuentan que acabas la temporada pitando el Mallorca Deportivo de La Coruña, que es lo máximo que se puede pitar en Segunda División, porque es el partido que da ascenso, y que estuviste muy bien, y que tal vez esa noche fue cuando acabaste de ganaste el ascenso. ¿Puede ser?
Bueno, eso lo tienen que decir la gente que decide, pero bueno, lo que sí está claro es que el partido salió muy bien, por lo menos al nivel arbitral, muy contentos con todo, con cómo lo preparamos, sobre todo la preparación del partido, y luego además disfrutamos, porque es el partido más importante que pueda haber, sí, en el fútbol español. O sea, el ascenso a primero, a primera, la final, la vuelta, o sea, no había nada más. Entonces, muy contento, salió todo el trabajo del equipo, de los cuatro, fue espectacular.
Es curiosa, José María, a mí me gustaría que lo contara aquí en directo, la preparación que hace un árbitro para un partido de fútbol y más para una final como esa, Mallorca-Depor, que fue una preparación muy exhaustiva.
Sí, bueno, cualquier partido lo preparamos de la siguiente manera. Nosotros tenemos unas plataformas donde tenemos todos los equipos, todos los jugadores y todas las acciones cortadas por clips. Por ejemplo, yo cuando fuimos a preparar el Depor, o el Mallorca Depor, yo corto y digo, bueno, voy a ver, por ejemplo, todos los saques de esquina del Mallorca, y aparecen ya todos los clips de todos los saques de esquina. Entonces yo ya sé qué jugador va al primer palo, qué jugador va al segundo, si el jugador levanta la mano, dónde va a ir, si es en corto, en largo. Entonces, cuanto más ítems tengamos, cuanto más información, más fácil es no errar en un campo. Al final esto no es ya salir y, bueno, a ver qué ocurre aquí, qué tenemos, no. Es saber prepararse para el futuro, es mirar al futuro en los partidos.
Ahora iremos a eso, pero quiero empezar desde el principio. Decías que tú naces en Ciudad Real, pero te vienes a Madrid ¿con cuántos años? ¿Con muy poquitos?
Sí, muy poquito. Con un año ya estaba en Madrid.
O sea, prácticamente has vivido toda tu vida en Madrid. El ser adscrito al colegio madrileño te impide, obviamente, dirigir al Madrid, al Atlético, etcétera, etcétera.
Sí,
claro, obviamente.
Sí, por una parte es una pena, pero bueno, así son las normas. Luego también por seguridad está muy bien, porque es verdad que en Madrid no me conoce nadie, o sea que eso es bueno también.
¿Cuándo empiezas a arbitrar? ¿A qué edad?
Con 13 años hago el curso. Yo tengo un primo.
¿Tú eras futbolista antes o cómo?
Yo jugaba al fútbol, sí, uh-huh. Sí, yo jugaba al fútbol.
¿Y eras bueno o qué?
Pues mira, si he acabado siendo árbitro, ahí está la respuesta. Bueno, de vez en cuando algún gol metía, pero...
¿Eras delantero o qué?
Era delantero, sí, era delantero. Pero bueno, con 13 años todavía yo creo que no estás... Entonces yo
¿Y
tengo...
por qué te da por hacer el curso?
Pues mira, yo tengo un primo que es árbitro. Uh-huh. Entonces yo siempre veía, es un árbitro de ACB.
¿De baloncesto?
Sí, de baloncesto, de ACB. Y yo siempre veía y decía, bueno, pues es algo diferente, hace deporte, está metido... Y un día me dice mi padre, oye, Valentín, ¿quieres que te apunte a hacer el curso? Pues venga, pues lo hice. Y después de 3 meses estaba yo ya ahí arbitrando con un silbato. Tengo que reconocer que no sabía si la pelota era redonda o cuadrada en mi debut, si un equipo atacaba hacia un lado, hacia otro. Pero bueno, el primer partido fue horroroso. O sea, en mi caso yo me metí en el vestuario y dije, ¿dónde me he metido? Con lo que me gusta a mí jugar al fútbol. Pero a partir del segundo la cosa cambió.
Es complicado ser árbitro, tener esa vocación, porque al final no tienes a nadie a favor, salvo tu familia, y casi todo el mundo va en tu contra realmente, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la vocación, yo no conozco a nadie, o he conocido muy poquita gente que me haya dicho, no, yo quiero ser árbitro. No, bueno, tú empiezas, tú pruebas, ¿no? Haces un curso, ves cómo funciona, y ahí es donde te pica el gusanillo. Yo es verdad que nadie, ninguno de mis amigos, los que empezaban a hacer el curso era porque me veían a mí, pero ellos no tenían una vocación, y algunos, los que le empezaba a gustar, pues continuaban. Pero vamos, es un mundo que como te pique, como he dicho, el gusanillo, engancha realmente.
Y cuando le dices a tu padre, a tu madre, quiero ser árbitro, ¿daban crédito o no?
Sí, bueno, yo creo que mis padres siempre me han apoyado en todas las cosas y en todas las locuras que he hecho en mi vida. Entonces, pues como...
Eso fue una locura, ¿no?
Empezar con 13 años es una locura, sí.
Tú tienes 37 años ahora y llevas 24 arbitrando.
Sí.
O sea, que te has pasado tres cuartas partes de tu vida pitando partidos.
Sí, sí. De hecho, yo no imagino mi vida sin el arbitraje.
Pero tiene que ser muy difícil. Yo he hecho muchos partidos de regional, tercera. Tiene que ser muy difícil pitar en esas categorías porque realmente hay presión, más de la que parece, y muy poca defensa.
Bueno, hay poca defensa, está claro, porque todo el mundo quiere ganar. Los aficionados quieren que su equipo gane, y los jugadores y los entrenadores... Pero bueno, tampoco al final es como un torero, ¿no? Pues voy a poner ese símil. Si un torero va a las ventas, el partido más importante en San Isidro, y le ponen un toro de 600 kilos, pues es muy complicado. Pero si previamente va ascendiendo y va desde una vaquilla y otra vaquilla y los toros cada vez son más grandes, al final no es algo tan complicado. Yo creo que desde fuera parece más difícil que nosotros lo vivimos luego desde dentro. Es verdad que luego hay situaciones, hay jugadas que dices... pues que sea lo que Dios quiera, pero en líneas generales nosotros lo vemos más fácil de lo que se puede ver desde fuera.
¿Has pasado miedo en algún momento en un campo de fútbol?
Sí he pasado miedo. Yo me acuerdo un partido en regional, era segunda regional, y entonces yo miraba las posibles salidas que hubiera para yo salir corriendo, porque sabía que ese día, si algún día me tenían que hacer algo, era ese día. Y me acuerdo que le hice un gesto a mi padre.
Estaba en la grada.
Estaba en la grada, le hice un gesto. Claro, yo tenía 14 años y iba a pitar un pueblo de Madrid y no había las comunicaciones que hay ahora. Entonces le hice un gesto como diciendo, llama a la Guardia Civil y a ver cómo salimos de esta. Y al final, gracias a Dios, no pasó nada. Pero fuera de ese punto y esa circunstancia, nunca más.
Bueno, poco es. Para los años que llevas arbitrando, podrías haber tenido incluso más problemas, ¿no? Porque luego viene la preferente, la tercera división, etcétera, etcétera, que también hay mucha pasión ahí, ¿eh?
Sí, pero bueno, no he, miedo como tal, en ese punto en concreto, ese día, el resto, para nada.
¿Cuándo te das cuenta definitivamente que, porque una cosa es ser un crío y pitar partidos y otra cosa es ser ya dedicarse al arbitraje, que esto va a ser lo tuyo, que va a ser tu carrera profesional de alguna manera?
En el momento que subes a segunda B, en el momento que yo tengo que decidir ir a un curso y dejar un trabajo, que yo tenía un buen trabajo, para poder prepararme para ir a un curso, fue cuando yo dije, bueno, pues voy a echar la carne en el asador, porque esto el día de mañana puede ser mi futuro. Y al final yo creo que en la vida son decisiones. Si apuestas por algo y le pones pasión y le pones ganas, pueden ocurrir o puedes no conseguirlo, pero es la única manera de conseguirlo.
¿En qué trabajabas entonces?
Profesor, yo soy profesor de educación física.
Esa es tu profesión y lo que estudiaste en su momento, ¿no?
Sí.
O sea, que compatibilizabas los estudios con tu carrera de árbitro hasta que lo conseguiste, claro.
Sí. Y luego incluso en segunda división también lo está compaginando. Llega un momento donde ya es imposible.
O sea, tú ahora solo arbitras, no puedes hacer otra cosa.
Sí, yo creo que el 99% del fútbol profesional, del primera y segunda división, de los árbitros, solo nos dedicamos a esto. Somos profesionales 100%.
Porque te exige una dedicación tal que no te permite hacer ninguna otra cosa, entiendo, ¿no?
Por supuesto, sobre todo ya todos los fines de semana, o bien estás haciendo de bar o bien de árbitro, y durante la semana una persona que trabaja 8 o 9 horas, luego tienes que entrenar. Entonces tú dile a cualquier deportista, que los hay, pero dile, oye, pues ahora tienes que poner durante 2 horas el 100% para llegar bien al partido el domingo después de estar trabajando X horas. Y muchos trabajos son físicos, entonces es muy complicado.
En esa etapa que has comentado de tu vida, ¿has valorado el partido aquel en el que haces un gesto a tu padre para salir por si tiene que venir la Guardia Civil? Pero no comentas en ningún momento que nunca has pensado en dejarlo. ¿Has pensado alguna vez en dejarlo? ¿Has pensado alguna vez en tirar la toalla y en decir, no sigo arbitrando?
No.
¿Nunca?
No. ¿He pensado alguna vez en no darlo todo o en dar menos de lo que doy? Sí. Pero ese pensamiento me ha durado 20 minutos. El tiempo de decir, bueno, vamos a ver. Es que muchas veces miramos a nosotros mismos y decimos, es que yo entreno, es que yo estudio, es que yo me preparo, es que yo dejo de salir, es que yo dejo de hacer muchas cosas para conseguir este objetivo. Pero no nos damos cuenta que mi compañero también lo hace, que todos lo hacemos. Entonces, al final es una carrera de fondo y es decir, bueno, pues yo tengo que hacer esta profesión que es mi pasión, que además tengo la suerte de hacer lo que más me gusta y vivir de lo que más me gusta, que hoy por hoy ya es algo muy importante. Y cuando pienso que me voy o que voy a dar algo menos, inmediatamente digo, no, si quieres conseguir algo, si quieres llegar a lo máximo, tienes que estar dando el 100% siempre.
¿Cuántas horas entrenas al día?
Pues unas 2 horas.
Eso físicamente, entiendo, ¿no?
Sí, físicamente, entre que llegas, te preparas y terminas, unas 2 horas.
Pero claro, tú antes hablabas, que es cuando comentabas lo de las imágenes, claro, luego viene el partido en cuestión y hay que preparar ese partido
no.
en cuestión.
Físicamente, claro. Nuestro trabajo es un trabajo invisible, porque muchas veces estamos viendo vídeos, estamos analizando jugadores, jugadas, situaciones. Claro, eso es un entrenamiento, es un trabajo. Uh-huh. Físicamente son 2 horas... Pues esto, pues 2-3 horas al día le dedicamos simplemente a preparar el siguiente partido, a analizar jugadores, jugadas, equipos, porque tenemos que tener cuanta más información, más fácil luego a la hora de salir al terreno de juego.
¿Los jugadores ayudan poco en general, una vez en el campo, eh?
Los jugadores quieren ganar, ¿no? Entonces los jugadores intentan hacer su trabajo de la forma que ellos consideran que van a sacar más beneficio. Una cosa es el terreno de juego y otra cosa es luego el fuera del terreno de juego. Hay jugadores como todo que ayudan mucho, que son muy buenos jugadores, y hay otros que todos conocemos que mejor no cruzarnos con ellos, ¿no?
¿Eres autoritario, dialogante sobre el césped?
Yo creo que depende del momento. A mí me gusta hablar, a mí me gusta tratar a la gente siempre con... Ellos están trabajando también, los jugadores, entrenadores están trabajando, y yo no puedo ir por encima de ellos. Pero claro, hay momentos donde la última decisión es la mía y donde a lo mejor tengo que ponerme un poquito autoritario. Esto es como el profesor en el colegio. Vamos a hablar bien, pero cuando los alumnos no se callan, tenemos otras herramientas para conseguirlo, ¿no?
Hablabas antes de jugadores diferentes. Por ejemplo, sería el caso de Suárez o de Costa. Costa no te le vas a encontrar. Ese no te le vas a encontrar porque juega en el Atlético de Madrid. Pero este tipo de jugadores, ¿te acaban sacando de quicio en un momento determinado?
Pues mira, yo no he arbitrado
a Suárez, no, a pero, Suárez, pero has tenido otros en segunda que serán parecidos, ¿eh? Los conocemos menos, pero...
Pues no,
decir, los que te están protestando todo el partido, los que te están poniendo pegas a cada decisión...
No, al final tenemos herramientas para que no nos saquen de quicio, porque al final, si a un árbitro le sacan de quicio, el partido está fuera de control. Entonces, al final, nosotros trabajamos también con personas para que cuando tengamos estas situaciones... tener las herramientas necesarias para irnos a otros puntos y que no nos condicionen o nos saquen de quicio.
¿Tú sientes la presión de la gente en un partido de segunda, por ejemplo, el día que igual no estás muy afortunado o pierde el equipo de casa y empiezan a protestarlo todo, insultos, etcétera? ¿Tú sientes esa presión o te aíslas?
No, yo siento que guapo no me están diciendo, pero no es una cuestión de presión. Yo creo que es un sentir general. No tenemos esa presión en un partido de fútbol profesional. Sabemos lo que hay una presión, sobre todo es más una presión mediática que luego el simple hecho del terreno de juego.
Cuando tú sabes que has estado mal, porque todos sabemos cuándo hemos estado mal, ¿no? Acaba el programa y yo sé el día que he estado mejor y el día que digo me podía dedicar a la metalurgia.
Sí.
Cuando tú sabes que eso ocurre así, ¿estás varios días cabreado, no hay quien te hable o lo asimilas bien?
No, estamos días sin dormir. Yo tengo además en la cabeza recuerdos de estar 2 y 3 noches dando vueltas a una jugada que por qué no he actuado de una manera determinada. Porque al final, cuando yo me equivoco, alguien sale perjudicado. Y tenemos, hasta que no pasan unos 10 días, una semana o 15 días, no nos podemos resarcir de esos errores. Entonces, es duro, es muy duro. Esto no es como alguien puede pensar de, bueno, tú te equivocas, a mí me han perjudicado y te vas a tu casa y no pasa nada. No. A mí, ya fuera del informe, yo sé que lo he hecho mal o que me he equivocado, y os aseguro que yo ahí ha pasado noches, 2 y 3 noches sin dormir. Luego ya, pues intentamos asimilar que estas son situaciones, que es un trabajo, y lo interiorizamos de tal manera que no nos influya en situaciones posteriores.
¿Tienes redes sociales?
No.
¿No os dejan a los árbitros o cada uno toma la determinación
cada
que considera
oportuna?
Cada uno
la toma, pero yo no tengo las normales para comunicarme con la gente, tipo WhatsApp y demás, pero no tengo. No, si buscas mi nombre, no voy a estar. En Instagram no estoy.
Mejor te aviso, ¿eh? Porque así te aíslas un poco del entorno y de lo que te puedan decir. Bueno, ¿y cómo percibes lo que te viene ahora, esta primera división? ¿Cómo lo percibes?
Pues muy ilusionante. Al final es decir, el trabajo de toda una vida, como acabas de comentar, se va a ver plasmado a partir del 17 de agosto. Muy ilusionante, con mucha responsabilidad e intentar pues hacer lo mejor manera para que la gente que ha confiado en el trabajo mío de todos estos años no se vea perjudicada en por situaciones.
Es como subir un 8.000 de alguna manera, ¿no? Para un árbitro, empezar en primera.
Sí, o un 10.000, ¿no? sí, la verdad que sí. Pero es como he dicho antes, no partes de hacer un curso y verte en primera, no. Después de 24 años, es como una persona que lleve dedicándose 24 años a cualquier profesión, ya sabe muy bien dónde va a ir y lo que se expone.
Un gran cambio para ti va a ser el VAR, porque el año pasado en segunda no lo había, será el primer año que arbitres con VAR. ¿Cómo lo esperas? ¿Habrás hecho pruebas, etcétera? ¿Cómo
sí,
lo
sí,
esperas?
Sí, llevamos todo el año practicando. Pues mira, yo creo que el VAR es una herramienta muy positiva para el mundo del fútbol y sobre todo para nosotros. Ya no nos vamos a ir a casa con una situación grave que no hayamos arbitrado o hayamos arbitrado mal. No. Nos vamos a ir a casa sabiendo que podemos tener errores, pero no vamos a tener un error claro y manifiesto. Eso está claro.
¿Tu relación con la prensa cómo ha sido hasta el día de hoy?
Buena. Hombre, depende depende qué ciudades, pero bueno, yo en mi caso no me puedo quejar.
Bueno, es verdad que últimamente iba a decir que habéis salido del armario, no es la frase más acertada, sino que se os ve más, ¿no? Que sois más accesibles, porque ha habido años y años y años que no teníais ninguna presencia pública a los árbitros. Bueno, y hay muchos de vosotros no estáis de acuerdo con eso, ¿eh? También es verdad.
No, al final somos una herramienta más, somos un actor más en este deporte, en este mundo, y yo creo que es positivo. O sea, yo creo que cuanto más conozca la gente cómo somos los árbitros, pues yo creo que menos se hablará de nuestros errores o de nuestros aciertos en muchas situaciones. Yo creo que siempre es muy positivo. Al final somos personas como cualquier otra y como cualquier deportista, somos deportistas y siempre intentamos hacer lo mejor posible.
¿Qué te dice del Cerro Grande, que tiene un montón de experiencia ya en Primera División?
Que esté tranquilo y que lo haga como lo he hecho hasta el momento. Que si algo me ha llevado aquí, mejor no cambiarlo y seguir en esa línea.
¿Y con Velasco, con el presidente, que también es madrileño, has hablado?
Sí, claro, he hablado y bueno, Carlos siempre, aparte de tener haber estado compartiendo entrenamientos y preparación durante muchos años, pues lo mismo, que estemos tranquilos. O sea, que al final es un paso más, es un paso muy importante el llegar a la primera división, pero el trabajo que nos ha llevado hasta aquí, que no lo cambiemos y que sigamos.
Todavía no sabes el primer partido, ¿no?
No, hasta 5 días antes no sabremos.
Pero estás deseando.
Hombre, totalmente, tengo una ganas de que llegue el día 12 que no veas, pero
mira que si te toca un morlaco para empezar, espero que te den un poquito más fácil, ¿no?
Bueno, lo que sea será bienvenido, está claro.
Pues es Valentín Pizarro, árbitro, no es madrileño, pero como se lo fuera, porque lleva toda su vida viviendo en Madrid y que tiene el privilegio, porque es un privilegio, son muy pocos los que lo tienen, de pitar en Primera División a partir de ya, del próximo 16 de agosto. Un placer haberte recibido aquí.
Igualmente.
Y te deseamos la mejor de las suertes, ¿eh?
Muchísimas gracias por invitarme y me he sentido muy a gusto y un placer también.
Gracias, Diego.
A ti, José María.